Nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Un placer, nuevamente es un placer, otro fin de semana que tenemos la oportunidad de compartir con los cubanos dentro de la isla, con ese sufrido pueblo que dentro de la isla está luchando por su democracia y por su libertad. Hoy tenemos el honor, el placer de tener un gran compatriota cubano que nació dentro de Cuba y, como es natural, está rindiendo unos servicios enormes a la causa de la libertad de Cuba, porque a pesar de haberse educado fuera de la isla, nunca ha olvidado su patria. Es uno de los cubanos de las nuevas generaciones con vocación de patria. Esa vocación que hoy ha sido extremadamente importante en las grandes mayorías populares dentro de Cuba y también en la Cuba del destierro, donde las nuevas generaciones del destierro y las nuevas generaciones dentro de la isla se han fundido en un solo pueblo. Formidable, tenemos con nosotros hoy a este gran patriota que responde al nombre de Dariel Fernández. Dariel, encantado de que estés en el programa, bienvenido.
Gracias a todos los que nos oyen. Para mí es un honor compartir con ustedes estos minutos. Yo creo que es importante, ante todo, darle gracias a Dios porque nos da la vida, ¿no? Y nos da la fuerza para seguir luchando para que un día Cuba sea completamente libre del comunismo. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Sabemos muy bien que alrededor del mundo el comunismo, el socialismo, lo que han hecho es la destrucción misma del ser humano. Es quitarle al ser humano lo más importante que tiene, que es la espiritualidad. Y eso es lo que tenemos que seguir enseñándole, eso es lo que tenemos que seguir impulsando a nivel mundial, ¿no? Y específicamente en la tierra de Cuba, donde hoy, ya ahorita por casi 63 años, hemos tenido la dictadura más larga de toda América.
Quería, Dariel, para que el pueblo cubano de la isla sepa quién está hoy compartiendo el programa con nosotros, que me dijeras en qué año tú naciste y cuándo saliste de Cuba.
Bueno, hace aproximadamente ahorita 25 años, tomé la decisión de emigrar, salir de Cuba, debido a la falta de libertad sobre todas las cosas y a la situación política. Sabemos que todos nosotros que Cuba es una dictadura, que en Cuba no hay futuro, que en Cuba no hay educación, que en Cuba lo que hay es adoctrinamiento, que en Cuba no hay economía, que en Cuba tú no puedes crear tu propio negocio, aun cuando ellos hoy dicen que están creando las personas sus negocios, ¿no? Sabemos que todo eso es mentira, porque lo más grande que tiene un ser humano es la libertad, y eso en Cuba no lo hay. Tomé la decisión de emigrar, salí de Cuba, tengo 43 años, cumplí el otro día, y era católico, sigo siendo católico. En Cuba era muy fuerte en lo que es la arquidiócesis de La Habana. Siempre he llevado mi fe, porque Cristo es el que siempre me ha movido. Tengo a Dios muy arraigado en mi corazón. Yo creo que a Dios rogando y con el mazo dando, como decía ese dicho, ¿no? Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Llegué a los Estados Unidos, comencé en la radio y televisión a trabajar precisamente en una estación.
Perdón, ¿en qué año fue que llegaste aquí?
Aproximadamente el 2001.
En el 2001.
Si no recuerdo, 2001. Ahí comencé, después de 2 años, a trabajar en una estación de radio llamada Radio Paz, la estación católica de la arquidiócesis de Miami. Y más adelante formé mi compañía de tecnología, donde hacemos softwares, hacemos marketing también. Y he continuado en lo que es la radio y la televisión todos estos años. Ahora todo es a través de digital. Y en eso es lo que nos hemos movido, ¿no? Ayudamos a negocios a tener toda lo que hoy estamos viendo, que es la tecnología, en sus negocios. Yo creo que eso es importante. Y eso es lo que hemos hecho en todos estos años, y también involucrándonos en todo lo que es la política, tanto local de los Estados Unidos nacional, como la política hacia Cuba. Es importante, y sabemos que a veces mucha gente dice, bueno, pero ustedes están allá y pueden hablar. No, no, nosotros hemos vivido también momentos difíciles en este país cuando se trata de la política de Cuba, porque sabemos los tentáculos que tiene la dictadura, que ahora mismo está escuchando este programa y sabe muy bien lo que nosotros estamos hablando, que llega a todas partes del mundo, ¿no? Y eso es importante decírselo a la gente que están dentro, que aunque tú estés fuera de Cuba, el hecho de tener un programa de radio como usted conduce, eso tiene un valor en el sentido de que la dictadura está aquí en los Estados Unidos, la dictadura sabe quiénes somos nosotros, la dictadura sabe quiénes son los que se enfrentan en todas las organizaciones internacionales, tanto la OEA como las Naciones Unidas, como en la Comunidad Europea, donde tratamos de a toda costa de opacar, de quitarle todos los recursos a esa dictadura en todos los sentidos, de ahogarlo. Y eso es lo que hay que hacer con la dictadura.
Bueno, me da mucha satisfacción escucharte, saber que eres de las nuevas generaciones, que a pesar de haber nacido en Cuba y haber llegado aquí, un joven con 43 años, tengas esa vocación de patria y que estés tan identificado, quizás la fe cristiana, como es natural, te ha ayudado mucho. Yo creo que los que somos cristianos, los que tenemos fe, los que creemos en algo superior, pues como es natural, la vida nos es un poco más llevadera. En los momentos más difíciles es cuando más la fe nos ayuda en todos los momentos. Y eso fue lo que sucedió en el destierro cubano al comienzo del año 60, cuando comenzaron a llegar aquí miles y miles y miles de cubanos. Yo llegué el 22 de mayo de 1961, muy joven, con tres niños chiquitos y la esposa, pero, en fin, a comenzar una nueva vida y a seguir con el sueño del regreso a la patria. Nos ha pasado mucho tiempo, mi querido Dariel, y hemos tenido oportunidad, como es natural, de desarrollarnos fuera de nuestra patria, pero siempre, porque siempre cuando el cubano sale de su isla, se lleva la patria en el corazón. Y es lo que te pasó a ti, que a pesar de ser un niño cuando saliste de Cuba, y además de eso, estoy absolutamente seguro que tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus tíos, tu familia, siempre te sembró aquí esa vocación de patria y que mantuvieras tus raíces cubanas. El cubano dentro de la isla valora extremadamente bien, y hoy, después de más de 60 años de este gobierno que tenemos dentro de Cuba, pues las generaciones dentro de Cuba y las generaciones en el exilio, que ya son cuatro las generaciones, pues han llegado a la conclusión de que lo que necesita Cuba es un cambio de sistema, no un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema para que Cuba entre en el consorcio de las naciones libres del mundo como estaba antes de 1959. De paso, o los malos gobiernos o los buenos gobiernos, pero la verdad es que en 56 años de república, los cubanos, nuestros antecesores, hicieron esa gran república que secuestraron en 1959. Te quería preguntar, Dariel, en este primer segmento, y te agradecería que te quedaras para que hagamos los dos segmentos que tiene el programa, de casi 24 o 25 minutos cada uno, para que conversemos. Veo que tú comunicas muy bien y lo demostraste en este viaje, que fue un viaje, supongo, muy maravilloso para ti y para nosotros, los que observamos, a los que visitaron el Vaticano, que fueron muchos, que fueron más de 2.000 cubanos que se reunieron allá en Roma para ir a la Plaza de San Pedro y poder asistir a la misa. Y tú fuiste uno de los cubanos que participó en esa peregrinación formidable. Yo creo que tenemos que reconocerle a nuestro querido compatriota Alex Otaola, que organizó y hizo posible el que muchos cubanos también estuvieran dentro de la disciplina de solamente llevar banderas, no llevar consignas, porque visitar el Vaticano no es una cuestión política, es una cuestión de fe. Y es por eso que los cubanos que asistieron, y tú eres uno de los que logró entrar precisamente, creo que a la misa, y de eso vamos a hablar, los cubanos llevaban su bandera cubana. Fue muy triste lo que aconteció, de que no permitieron a los cubanos, le quitaron las banderas, la policía italiana y la policía del Vaticano se comportaron en una forma no muy correcta con los cubanos, porque en definitiva, según mostraron todas las imágenes que lograron salir al aire desde el Vaticano, todos vimos que los cubanos simplemente llevaban su bandera, se arrodillaban, estaban rezando y querían participar. ¿Qué nos cuentas cómo fue esa odisea, mi querido Dariel? Acuérdate que estás hablando con un cubano cargado de años, en una lucha por más de 60 años, para conseguir, primero, que no se le pusiera el yugo comunista al pueblo cubano, y segundo, luchando para quitarle el yugo que se le puso. Pero no porque estemos cargados de años, hemos olvidado la patria. Y siempre decimos que nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para luchar por la causa de la libertad de Cuba. Dime, Dariel, ¿cómo fue que organizaron, cómo llegaste, cómo se desarrolló? Y explícale al queridísimo pueblo cubano dentro de la odisea de tu viaje al Vaticano.
Bueno, ante todo, quiero decir que soy católico, apostólico y romano. De hecho, mi madrina es una monja, en paz descanse. Y mi padrino es un sacerdote. Y mi padrino de confirmación es un obispo. O sea, dicho esto, mi fe no me la mueve un obispo, mi fe no me la mueve el Papa, mi fe no me la mueve un religioso, mi fe me la mueve Cristo, me la mueve Dios, me la mueve el Espíritu Santo. Nosotros apoyamos a la convocatoria de Alex Otaola, porque creemos, yo como católico creo que hasta este momento el Papa Francisco no se había o no se ha pronunciado con respecto a la dictadura Castro comunista. Siempre recuerdo al Papa Juan Pablo II cuando se dirigía hacia una dictadura, le decía que era una dictadura y fue enérgico en contra del comunismo. Tanto es así que tuvo muchísimo que ver con diferentes cambios que se hubo en el mundo, con todo lo que él pudo aportar con respecto a la terminación del comunismo en Polonia, estamos hablando de la caída del muro de Berlín, etcétera. Y nos unimos a esta convocatoria también como influentes, como políticos aquí del Partido Republicano, para ir hacia el Vaticano. Y qué lindo, ¿no? Ir al Vaticano, donde es la cuna de la iglesia, de mi iglesia. Habíamos seguido todas las reglas, de hecho nadie llevaba ningún cartel político, lo único que se llevaban era simplemente unas banderas cubanas. Cuando llegamos, muchos de nosotros no pudieron entrar. ¿Y cuál era el delito de no poder entrar al Vaticano? Era que fueras cubano, primero que todo, tuvieras una bandera cubana y tuvieras también vestido de blanco. Nosotros pasamos aproximadamente unos 10 de nosotros, porque entramos súper temprano. Nos detuvieron, nos quitaron los ID, nos tomaron fotos, lo que es la identificación. Dentro, la policía del Vaticano nos volvió a preguntar quiénes éramos, nos volvieron a tomar fotos. Y todo ese tiempo estuvimos custodiados por aproximadamente 14 de la seguridad del Vaticano y también seguridad de la policía de Roma y también el servicio secreto del Vaticano. Y me imagino que también ahí estaba la mano de la dictadura Castro comunista. Ellos no invierten dinero en los pobres que hoy no tienen que comer en Cuba o los enfermos de COVID-19 que se están muriendo, pero sin embargo son capaces de invertir dinero en todo el mundo entero. Ahí todo transcurrió. Estábamos esperando a las 12 que fuera el Ángelus. Los más de 2.000 cubanos que iban llegando no pudieron entrar al Ángelus, a la Plaza de San Pedro, lo que los dejaron en la vía de la Conciliación. En ese momento, cuando todos los cubanos estaban ahí con Alex Otaola, llegó un cardenal o un obispo que preguntaba, ¿por qué ustedes no pueden entrar a la Plaza de San Pedro? Dice, no nos dejan entrar porque somos cubanos. En ese momento el obispo o el cardenal se va a preguntarle a las autoridades por qué no lo dejaron entrar. Y las autoridades le dijeron que no podían entrar. Cuando ellos se van, cuando él se va, se viran hacia todos los cubanos que estaban ahí de una manera muy déspota. Le dijeron, ustedes aquí no van a entrar porque él no manda aquí. Nosotros estamos dentro. Y comenzó los rezos del Ángelus, del Papa, a las 12. Y había un joven que tenía una bandera cubana, se arrodilló con su bandera cubana. Y enseguida vino una turba de todos estos, de la seguridad del Papa, de la seguridad del Vaticano, de Roma, de todos, a quitarle la bandera. Pero era una locura, ¿no? Era como que esta gente tenían el diablo cuando veían la bandera cubana. Le arrancaron la bandera cubana a otra muchacha del cuello. Pero, sin embargo, cabe destacar que ese día, específicamente, el Papa Francisco estaba saludando a todos los misioneros. Qué coincidencia que nosotros como cubanos, también exiliados producto de la dictadura Castro comunista, éramos misioneros, porque estábamos llevando la palabra, la voz de los que en Cuba hoy están siendo secuestrados, de los que en Cuba hoy, como José Daniel Ferrer, les están torturando mentalmente y físicamente, poniéndole una caja de grillo o haciéndole sonidos constantes, como Michael Osorbo, que está secuestrado en la mazmorra de la dictadura, como Luis Robles, que salió caminando en La Habana con un cartel que decía Patria y Vida, o Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sido torturado, quien ha sido acabado por la dictadura. Hoy por hoy, esos son simples ejemplos que hago, ¿no?
Como Coco Félix Farín. Navarro. Félix Exacto. Navarro.
Ajá, también. Esa es la voz que estábamos llevándole a su santidad, el Papa Francisco. Con mucho respeto, en el momento que el Papa termina, nosotros, y cabe destacar que aunque nosotros no podíamos sacar nuestras banderas cubanas, todos los otros países que estaban ahí, Bolivia, Alemania, Brasil, Chile, todos los otros países que habían sí podían tener sus banderas, nosotros no. Estamos hablando de la Santa Madre Iglesia, estamos hablando del lugar más importante para los católicos en el mundo, el Vaticano, la ciudad del Vaticano. Cuando el Papa termina, nosotros comenzamos a gritar libertad para el pueblo de Cuba, Papa salva Cuba, todo lo que nosotros teníamos, y junto con los que estaban afuera, nos expulsan a nosotros, entonces del Vaticano, nos votan. Del Vaticano, y entonces nos unimos con los casi 2.000 cubanos que estaban fuera. Cabe destacar que en el momento del laude, y por eso te digo que cada día que pasa me doy cuenta que el pueblo de Cuba, Dios, aunque han tratado de arrancarles a Dios de sus casas, tenemos que recordar que la dictadura Castro comunista en el 1959 cambió en todas las casas la foto del corazón de Jesús por la foto de Fidel Castro.
Así fue, yo estaba allá y te puedo certificar que lo que tú estás diciendo es verídico. A mí me tocó vivirlo, era muy joven, pero sí viví aquellos momentos terribles en que y muchos cubanos decían también, Fidel, esta es tu casa, y cambiaban también el corazón de Jesús por una fotografía de Fidel Castro. Pero bueno, sigue con tu historia, que es extremadamente importante que el pueblo cubano de la isla entienda que aunque las autoridades eclesiásticas no hayan dado el apoyo que nosotros creemos que debemos de tener de la iglesia, sin embargo hay muchos, pero muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos cardenales que sí están apoyando la causa de la libertad de Cuba. Adelante, mi querido Dariel.
Bueno, en ese momento, en el cielo, cuando el Papa estaba dando el ángelus, estaba rezando el ángelus, en el cielo se hace la silueta del ángel de la misericordia, y debajo del ángel de la misericordia sale la silueta de Cuba.
Impresionante.
Eso nos confirmó más que todo de que Dios sí está con el pueblo de Cuba. Y sabemos que Dios, la dictadura comunista ha tratado de sacar a Dios de la vida de los cubanos. Podemos ver el ejemplo de todos los sacerdotes que fueron expulsados de Cuba. Tenemos el ejemplo de Monseñor Agustín Román, en paz descanse, quien fundó la Ermita de la Caridad, el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, aquí en el sur de la Florida, en Miami. Claro. Un gran cubano que siempre mantuvo esa cubanía en su corazón y los deseos de ver una patria libre, como la quería Martí. Y yo creo que es importante reconocer también la labor de todos los sacerdotes que aún dentro de Cuba hoy luchan contra la dictadura de los Castro comunistas, que hoy se arriesgan. Yo recuerdo que en mi tiempo, cuando estaba en Cuba, cualquier sacerdote que de alguna manera hablara en contra de la dictadura, simplemente llegaban y le decían, te tienes que ir, y lo montaban en un vuelo y lo mandaban a estudiar a Roma. Eso es lo que hace la dictadura, ¿no? Y yo creo que eso es importante dejarlo saber también.
Me parece que es extremadamente importante todo lo que le estás comunicando, lo que aconteció allá en Roma, y cómo los cubanos, más de 2.000 cubanos, lograron llegar a Roma y aunque a muchos, la mayoría, no les dejaron entrar a la Plaza de San Pedro, pero de todas maneras el mundo se hizo eco de lo que estaba aconteciendo ese día en que ustedes, los valientes cubanos, que tuvieron su tiempo y dedicaron, en fin, todo su esfuerzo para poder llegar allá, estaban demostrándole al mundo la voz de los que no podían protestar dentro de Cuba. Y ahí estaba esa representación de 2,000 y pico de cubanos, ustedes. Y cuéntame una cosa, la mayoría de los que fueron eran muchachos jóvenes en edades de 30, 40, 50, pero tengo entendido que también había algunos mayores.
Sí, ahí habían cubanos, pero también habían personas de otros países que nos estaban apoyando. Yo creo que eso es importante, pero habían cubanos de todas partes del mundo. Cubanos de Suiza, cubanos de Italia, cubanos de Estados Unidos, cubanos de todas partes del mundo. O sea, eso es importante que la gente lo entienda, ¿no? Que los cubanos estamos por todos lados, pero también queremos una patria libre donde quiera que nos encontremos. Y lo estamos haciendo. Por eso estamos apoyando a esta marcha este próximo 15 de noviembre, para que el pueblo de Cuba salga a las calles, a luchar por su verdadera libertad. Los cubanos tienen que entender, amigos míos, ustedes que están en la isla, que su libertad no vale un tubito de pasta, que su libertad no vale un plover, un par de tenis, que su libertad no vale un jean. Ustedes tienen la capacidad de poder crear un futuro mejor. Ustedes tienen la capacidad de poder crear sus propios negocios. El ejemplo somos nosotros, los cubanos que estamos y vivimos en libertad. Pero lo único que tienen que acabar es con la dictadura. Nosotros en todas las partes del mundo fuimos al Vaticano para levantar la voz por ustedes que están en Cuba. Pero hoy más que nunca, el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, el futuro de sus sobrinos están en sus manos. No podemos seguir siendo o dejando que muchísimos cubanos alrededor del mundo trabajen horas extras, tengan dos o tres trabajos para mantener a sus familiares en Cuba. Eso no funciona. Eso es una idea que han puesto el comunismo en la cabeza de los cubanos. Y es una idea que nosotros tenemos que quitarle de la cabeza al cubano. El cubano no puede seguir siendo mantenido. El cubano tiene que luchar por su libertad. El cubano tiene la fuerza. Porque imagínense ustedes, son 11 millones de cubanos contra, ¿qué puedo decir? 10,000 personas que están moviendo a Cuba. No da la lista con el billete, como decíamos, ¿no? Y yo creo que eso es importante dejárselo saber. Ver a tantos cubanos reunidos en el Vaticano de todas partes del mundo, eso tiene un valor agregado tremendo. Y aunque la dictadura haya movido sus fuerzas para tratar de destruir lo que fuimos a hacer, no pudieron, porque el mundo criticó al Vaticano, criticó a la Santa Sede, criticó al Papa Francisco. O sea, y esto es importante, que los cubanos dentro de la isla lo entiendan.
Mira, estamos terminando nuestro primer segmento y yo te agradecería que te mantuvieras en la línea, porque quisiera conversar contigo sobre tu visión de lo que va a ser la marcha esta del 15 de noviembre, cómo ha reaccionado el pueblo cubano dentro de la isla, cómo ha reaccionado el pueblo cubano en el destierro. En fin, te agradecería para que puedas dirigirte, como lo estás haciendo formidablemente bien, porque eres un gran comunicador, para que el cubano dentro de la isla sepa que somos un solo pueblo. Este gobierno cubano, pues, en definitiva, está tratando de todas maneras que estemos divididos, pero ahora se ha demostrado que estamos muy unidos. Yo creo que prácticamente el primer segmento se nos ha terminado. Queremos recordarles a todos los que nos escuchan, Martí está por Facebook y Televisión y Radio Martí siempre contigo. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en pocos minutos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, queridísimo pueblo de Cuba, queridísimos compatriotas dentro de la isla, como apreciamos nosotros la oportunidad cada fin de semana, los sábados y los domingos de 7 a 8 de la noche, de poder compartir el tiempo con ustedes para que estemos llevándole mensajes, no de falsas esperanzas, sino de verdaderas esperanzas, esperanzas muy verdaderas, muy ciertas, porque la libertad y la democracia para Cuba está más cerca que nunca. Los que ya estamos cargados de años y hemos ansiado durante tantos años nuestro regreso a la patria, hoy estamos absolutamente convencidos de que sí, de que ahora sí, las nuevas generaciones dentro de Cuba y fuera de la isla han determinado que es el momento del cambio para que venga la libertad y la democracia para Cuba. Recordemos siempre, queridos compatriotas dentro de la isla, que para que venga la prosperidad es importante primero conquistar la libertad. Primero la libertad, la democracia, y con la libertad y la democracia inmediatamente viene la prosperidad. El ejemplo mejor que tiene el cubano dentro de la isla para poder tener un reflejo de lo que puede ser una Cuba libre y democrática y próspera es la Cuba del destierro. Aquí tienen el ejemplo de todos los cubanos, no importa cuándo llegaron, si llegaron ayer son bienvenidos, si llegaron hace 60 años eran bienvenidos también. Todo cubano que desee libertad y democracia para Cuba tiene respeto de nosotros, los mayores que hemos estado en el destierro por tantos años. Queridísimo Dariel Fernández, formidable cubano y formidable católico, quería preguntarte tu visión, ¿cómo ves? Sabes que hemos estado trabajando, Imperia América ha estado muy en contacto, a mí me ha tocado esa parte del contacto dentro de la isla para poder llevar los mensajes que podemos llevar a toda esa juventud, a las nuevas generaciones, para que sepan que el pueblo cubano de la isla tiene derecho a conquistar los derechos que le fueron confiscados en 1959. Siempre le recordamos a las nuevas generaciones de que Cuba era un país extremadamente feliz, extremadamente democrático y extremadamente avanzado en todos los niveles. A pesar de los 56 años de república, la república más joven en el continente americano que se independizó del yugo español, y sin embargo estábamos muy a la cabeza de otros muchos países, no solamente en América Latina, sino también en Europa o en cualquier parte del mundo. Eso regresará a Cuba con el esfuerzo de todos los cubanos, los del destierro y los de la isla. Mi querido Darío Fernández, ¿cómo ves tú el ansia de libertad y los cubanos con el levantamiento que hubo el 11 de julio y esta marcha que se está tratando o se está organizando para el 15 de noviembre? ¿Cómo ves tú y cuál es tu visión de lo que puede, lo que no puede, lo que deseamos, lo que no deseamos? ¿Cómo ves tú la causa de la libertad de Cuba en estos momentos?
Mira, definitivamente la dictadura a lo largo de toda la historia ha utilizado la división como un arma muy fuerte, como mismo ha utilizado la propaganda fuertemente. Yo quiero que los cubanos que están entre la isla me escuchen un momento y se metan adentro de lo que yo voy a decir. Por 62 años, ahorita 63, la dictadura nos ha dicho de que los Estados Unidos van a invadir a Cuba. Nos han hecho o los han hecho hacer túneles que ya hoy son obsoletos. Les han hecho crear los domingos de la defensa, que ya hoy eso es obsoleto. Les han mentido con la idea de que el imperialismo yanqui es ese país donde tú no puedes salir ni a las calles, ese país que va a invadir a Cuba en cualquier momento. Pero sin embargo, los Estados Unidos es el país que más comercio hace con Cuba. Mucho del pollo que ustedes se comen hoy viene de los Estados Unidos. Mucho de los granos que ustedes hoy consumen en Cuba viene de los Estados Unidos. Aún cuando Cuba pudiera tener todo el pollo que quisiera en Cuba y dárselo a los propios cubanos, aún cuando Cuba pudiera sembrar todo el arroz que quisiera y dárselo a los cubanos, Yo quiero que mis cubanos dentro de la isla entiendan que hoy más que nunca la unión entre los cubanos es la que va a derrocar a la dictadura. Y cuando hablo de unión no es que pensemos iguales, porque todos podemos pensar diferente, pero tenemos que tener un solo objetivo, el fin de la dictadura castrocomunista. Por eso cuando yo hablo de diálogo con un dictador, con alguien que te haya matado un sobrino, con alguien que hoy te le esté echando a tu hijo una causa por haber salido pacíficamente el 11 de julio, 20, 30 años, con esa persona no se puede dialogar. Es que esa gente no quiere diálogo. El puesto a dedo o el que está en turno dando la cara por la dictadura, que hoy se enriquece por el sudor de muchos en el mundo entero, mandó a las calles a enfrentarse cubano contra cubano. No salió a hablar, decir que el cubano, que no, las calles están para los revolucionarios. Si tú no piensas igual que ellos, tú no eres cubano. Si tú no tienes una idea diferente, igual a la de ellos, tú no tienes cabida en la sociedad. Y eso es lo que estamos luchando. Tenemos que recordar que la fórmula le ha funcionado a los comunistas desde 1959. No los queremos, no los necesitamos. Váyanse. Una familia de 5 personas fue dividida a la mitad. 13 fueron para los Estados Unidos, 2 quedaron. Esos que se quedaron serán mantenidos por los que se fueron, y los que se fueron nos mandará el dinero para seguir manteniendo toda esta ideología que nunca ha funcionado. Si tú te miras ahora que me estás escuchando y estás atento a lo que te estoy diciendo, abre la ventana de tu casa y mira afuera las calles destruidas. Abre la ventana de tu casa y mira los hospitales destruidos completamente. Abre la ventana de tu casa y ves a una bodega y trata de comprar todo el azúcar que tú quieras. No hay. Porque Cuba, siendo el mayor exportador de azúcar del mundo, hoy tiene que importar azúcar del extranjero porque no es capaz de producir para sus cubanos. Esos son los ejemplos que tú, que me estás escuchando, tienes que poner en perspectiva para que veas que el sistema comunista no funciona, no funcionó y nunca va a funcionar porque está basado en la mentira. Está basado en crearte un terror mental de que los problemas no son de ellos. Hoy a los jóvenes le venden una bicicleta en 4,000 pesos cubanos. La canasta familiar, dicha por los mismos comunistas, está en los 832 pesos cubanos. Estás viendo la comparación del precio de una bicicleta que le venden a un estudiante que no tiene dinero y cuánto vale una canasta familiar. Pero lo que los comunistas han querido decir es que nosotros, los que estamos fuera, somos pagados por la dictadura, somos pagados por los Estados Unidos, somos pagados por el imperio, que si la CIA nos paga por hacer esto. No, a mí no me paga nadie por venir aquí hoy a hablar y acompañar en este programa. No, al contrario, me cuesta de mi tiempo, me cuesta de compartir esto con ustedes de esta hora. Pero lo hago con mucho esfuerzo, lo hago con mucho orgullo, porque creo que los cubanos dentro de la isla tienen que comenzar a abrir las entendederas como lo están haciendo, como lo hicieron el 11 de julio. Usted no necesita un líder. El líder en su vida tiene que ser usted mismo. Y usted es el que tiene que levantarse por la mañana y decir, mi hijo no tiene un par de zapatos que ponerse. ¿Por qué? Por la dictadura. No son los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son los que más comercio hacen. Cuando el otro día yo vi que la dictadura hizo una feria de carne, cuando hay personas que están muriendo de hambre en Cuba, categóricamente hablando, porque no tienen que comer, pero que sin embargo los turistas pueden ir en este 2021 y ser cómplices de la dictadura, llevar dinero de cualquier parte del mundo para que la dictadura siga reprimiendo a un pueblo y siga hundiendo al pueblo en la miseria. Yo creo que el cubano tiene que entender eso. Nosotros que nos fuimos y que tenemos familiares dentro de Cuba, no somos los culpables de que usted esté como está. Si usted tiene un familiar en el extranjero, y a lo mejor su familiar nunca le ha mandado nada materialmente, él no es culpable de que a usted le falte leche en su mesa. Él no es culpable de que a usted le falte lubricante o alcohol para encender en el 2021 un fogón No, el culpable en eso es el comunismo. Y el culpable de eso también, en mayor parte, y tengo que decirlo así, aunque quizás algunos no estén de acuerdo, es el propio cubano que ha, hasta cierto punto ha querido vivir todos estos 62 años sobre, bajo ese yugo. Pero el 11 de julio se acabó. El cubano le quitaron todo, que le quitó hasta el miedo. Ese miedo que la gente tiene en Cuba hasta de hablar en las esquinas ya se quitó, porque se dieron cuenta que en Cuba no falta el pollo por culpa del imperialismo, que en Cuba no falta el arroz por culpa del imperialismo, que en Cuba usted no pueda ir a un hotel por culpa del imperialismo. Es por culpa de la sociedad que ha creado la idea, la ideología del comunismo, que todo es del pueblo, y es mentira. Usted que me está escuchando en este momento, ahora mismo, vaya a una bodega y compare los productos que usted puede comprar con moneda nacional y los productos que usted puede comprar en una tienda con dólares o con euros. Y usted ahí tiene la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué en tu país tú tienes que comprar con dos monedas? ¿Por qué? ¿Por qué en tu país tú tienes que usar una tarjeta magnética y que alguien te mande un dinero del extranjero para ponértela? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. La respuesta es que ellos están o crearon un sistema para poder vivir de ese sistema y que tú seas el rehén de ellos y que tus familiares en el extranjero te sigan manteniendo. Por eso es tan importante, amigos míos, que este 15 de noviembre salga todo el mundo a las calles. Salga la viejita que ya tiene quizás 70, 80 años con su bastón para las calles. Salga ese hombre que a lo mejor pensó que la revolución era lo mejor de toda su vida y hoy se ha dado cuenta que es una mentira, que no funciona. O sea, que todo el mundo tiene una responsabilidad para poder alcanzar de verdad el cambio en Cuba. Y ese cambio en Cuba, mis amigos cubanos, nada más depende en todos los sentidos de ustedes que están en la isla. Nosotros podemos estar toda la vida hablando, buscando las pruebas, enseñándole al mundo lo que en Cuba pase, hablando con los turistas para que no vayan a Cuba, para que no entreguen dinero a la dictadura. Pero si ustedes no cogen por las manos, como hicieron el 11 de julio y salieron a las calles, hay países que han salido a las calles y hasta que no tumben el sistema, no han entrado a sus casas. Ellos no pueden con ustedes, ellos no pueden llenar las cárceles de Cuba de 11 millones. No lo pueden hacer. Y con las mentiras que hoy están haciendo a todos los promotores de el 15 de noviembre, usted se da cuenta que son tan malos hasta diciendo mentiras que ya el pueblo no les cree. Ahora están tratando de tergiversar todo el pensamiento de Junior. Junior, un joven que en un momento estuvo con la revolución. Junior, un joven que se dio cuenta que aquello no sirve, que todo es una mentira. Un joven que estudió con la revolución. Y Junior no se vira contra la revolución, no porque Junior sea un malagradecido. Junior se vira porque te das cuenta que tú no puedes seguir siendo un objeto movible, un objeto que se puede mover para un lado o para el otro sin contar contigo, porque tú eres un ser humano, tú tienes un pensamiento, tú tienes una idea, y esa idea es la que tú tienes que poner en perspectiva para poder tener un futuro mejor. Tú no tienes que depender de ningún gobierno para que te dé un futuro mejor. Tú no tienes que depender de una libreta de abastecimiento porque hay que racionar los productos para que todo el mundo tenga y al final nadie tiene nada. Eso es una mentira y ahí te das cuenta de lo que está pasando realmente en el mundo. Y esa es la misma teoría que tienen, donde la tratan de inventar y llevar su sistema, como es el caso de lo que está sucediendo en Venezuela. La pobreza en Venezuela de ser uno de los mayores reservas de petróleo del mundo es increíble. Lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucede en Nicaragua, lo que sucede, está sucediendo, quiere meterse en Colombia, lo que sucede en la China comunista, país con uno de los mayores países en el mundo que tenga tantos campos de concentración porque las personas piensen diferente. O sea, el comunismo en todos los países es lo mismo. Y los únicos que pueden cambiar eso es la comunidad, es la sociedad de ese país. Y en tus manos que me estás escuchando está el cambio de sistema, está el fin de la dictadura. Aquí no es más nada. Ellos se han pasado 63 años, digo ahorita ya, diciéndote que mañana va a ser mejor, que van a rectificar, que van a arreglar, que van a hacer, que vamos a tratar, que esto, y es mentira. te están engañando. Yo no te lo estoy diciendo. Dime si es verdad. Abre la ventana ahora mismo. Mira, que me estás escuchando. Abre la ventana de tu casa. Mira para afuera. Dime si las calles están destruidas o están arregladas. Dime si tu hijo puede ir ahora mismo a comprarse un par de zapatos corriendo él solo. El que quiera. Dime si tu hijo nada más puede usar y ir a comprarse un uniforme que le quede bien. Ni eso tienen. Ni eso tienen. Los centrales destruidos. El sistema de salud destruido. Todo. Y siguen con la misma mentira. Por eso, cubano que me escucha, en tus manos está la libertad de Cuba. Y esa libertad solamente va a venir con el cambio de sistema, con el fin de la dictadura comunista.
Mi querido Dariel, eres un excelente comunicador. Como decían los guajiros cubanos, yo he estado embelesado escuchándote y orgulloso de que un joven de 43 años que se educó y tiene su negocio por Unidos tenga esa vocación de patria y que comunique también a los cubanos dentro de la isla las verdades que tú les has señalado. Y es importante que el cubano dentro de la isla sepa que lo que tenemos necesidad en Cuba es libertad y democracia. Tan pronto tengamos libertad y democracia y termine la prohibición de que el cubano puede prosperar. Porque quiero decirte, Dariel, una de las cosas importantes y una de las reglas de este comunismo que tenemos en Cuba es precisamente prohibirle al cubano que prospere. Es por eso que no le permiten que ejerza su profesión. Puede estudiar médico, pero no puede tener una clínica. Puede estudiar ingeniería, pero no puede tener una compañía de ingeniería. Puede estudiar lo que quiera, pero no puede vivir de su carrera. No puede poner ningún negocio. Si quiere ser bodeguero, no puede poner una bodega. Y si quiere poner un restaurante, tampoco. El Estado le dice todo a dónde va, cómo va, dónde tiene que ir. No le permite salir, no le permiten entrar. No nos permiten a nosotros, los cubanos que vivimos en el extranjero, viajar a la patria. Desde luego, por principio, yo llevo 60 años sin ir a Cuba y hay millones de cubanos que nunca han ido a Cuba. No criticamos a los que van y los que tienen, que cada cubano tiene libertad de poder hacer lo que quiera, y eso no es criticable. Yo digo cómo se puede actuar cuando uno está en libertad, y eso es lo que tenía Cuba antes del asalto de nuestra república en 1959, con ese canto de sirena que fue todo mentira. Y yo repito una y mil veces, yo estaba allá, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Y antes que yo saliera del 59 al 61, vi horrores, horrores que se cometieron, una cosa terrible. La sangre corrió, los fusilamientos, las confiscaciones, la persecución. O sea, pero todo bajo una mentira que constantemente le estaban tocando un canto de sirena. Fidel Castro era el individuo que tenía un canto de sirena y comunicaba y hablaba muy bien. Y los cubanos tenían ansias de democracia y libertad en aquellos momentos y querían un cambio de gobierno, no un cambio de sistema. Y es por eso que el movimiento 26 de julio recibió apoyo del pueblo de Cuba en la década del 50 porque querían un cambio de gobierno, no precisamente, y que se instaurara de nuevo la constitución del 40. Todo lo que el movimiento 26 de julio desde la Sierra Maestra ofrecía es lo que el pueblo quería. Pero resulta que era mentira, mi querido Dariel. Y todo lo que ofrecieron era mentira para que el pueblo los apoyara y en ese momento que ya tuvieran armas para qué, le quitaran las armas, hicieran todo lo que hicieran, ponerle el yugo Castro comunista como sucedió. Yo te felicito, eres un cubano extremadamente ejemplar, por así decirlo, a pesar de tu juventud, pues has entendido muy bien la tragedia cubana, has entendido muy bien lo duro, y a medida que te vaya pasando el tiempo, mi querido Dariel Fernández, verás que el destierro también el cubano lo sufre mucho. Y te lo digo por experiencia, los que hemos tenido que ir envejeciendo juntos en el destierro, nos hemos dado cuenta que cada vez, a pesar de que tenemos toda la abundancia, hemos tenido todos los éxitos materiales que podemos tener, hemos educado a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en una libertad absoluta, es lo único que tenemos aquí, libertad absoluta, tenemos una libertad formidable aquí, eso del imperialismo, y aunque eso no existe, cubano, dentro de la isla, eso del imperialismo es una historia, nosotros vivimos aquí, y los que llegan aquí, no importa si llegaron ayer, hace 15 días o hace un mes, se dan cuenta inmediatamente de que la Cuba del destierro es una Cuba que está en libertad, pero que a medida que va pasando el tiempo nos ponemos más ansiosos por el regreso a la patria. Esta es una enfermedad que no se cura. La enfermedad de la patria, del destierro, no tiene cura hasta que se regresa, como decía nuestro apóstol José Martí. Nunca fueron más bellas las playas del destierro que cuando uno se despide de ellas. Para mí es difícil decirlo y no puedo dejar de emocionarme. No quisiera despedirme de las playas del destierro, pero estoy ansioso por hacerlo. A pesar de que vivimos muy bien, tenemos mucha libertad, tenemos toda la familia, nietos, bisnietos, todo. Pero sin embargo, la patria nos llama. La patria es algo que la tenemos dentro y es algo que la sufrimos. Y por eso es que los de adentro, mi querido Dariel, sufren todas las vicisitudes, toda la persecución y todas las escaseces del mundo. Nosotros en el destierro sufrimos, a pesar de toda la abundancia, también sufrimos porque no tenemos la patria que nos vio nacer. Mi querido Dariel, entonces tú estás absolutamente convencido por lo que te he escuchado de que las grandes mayorías populares dentro de Cuba, o sea, esas cuatro generaciones que nacieron bajo este gobierno, pero esas generaciones, ¿tú crees que han abierto los ojos y que tienen la suficiente valentía? Porque hay que ser muy valiente para poder hacer lo que están haciendo los muchachos dentro de Cuba. Esos movimientos que dentro de Cuba, que salen a la calle, que saben que van a ser agredidos, que saben que los ponen presos, que saben que le quitan hasta lo poquito que le pueden dar o que ellos pueden comprar o que los persiguen. Pero sin embargo, el pueblo de Cuba enormemente, mayoritariamente, quiere democracia y libertad. ¿Tú estás convencido de que dentro de Cuba es una minoría irrisoria la que está apoyando en estos momentos al gobierno cubano?
Exactamente. De hecho, si nosotros vemos todas las marchas que ellos han convocado y todo lo que ellos han hecho en los últimos tiempos, no ha tenido ningún tipo de aceptación. El problema es que tenemos que hablar claro que la dictadura castrocomunista nadie nunca la ha apoyado. Ellos, cuando han hecho marchas de estas grandes que hicieron en el pasado, obligaban a las personas a montarlas en autos, obligaban a las personas a ir a estas marchas. Porque es imposible que una persona pueda ir a un lugar, aún sabiendo que es mentira todo lo que están diciendo. De hecho, ahora mismo, muchos de estos actos de repudio que están haciendo están llevando a las personas obligadas. Pero este mensaje también es un mensaje para todos esos que se prestan para ser voceros de la dictadura. Y mi mensaje va para todos los periodistas que están con la dictadura. Mi mensaje está para todos los presentadores de televisión que tienen la osadía de defender a la dictadura, que tienen el descaro de mentirle a sus amigos, a sus hermanos, a sus primos, por tener una cierta vida privilegiada donde quizás le den la mitad de un pollo o tres perros calientes. Yo los llamo a que ellos mismos hablen con su conciencia, a todos estos que hoy le hacen actos de repudio, a todos los opositores, a todos estos que hoy de alguna manera apoyan completamente a la dictadura castrocomunista. El día de la libertad de Cuba está llegando y eso depende de los cubanos. Ustedes saben muy bien, los que me están escuchando, que yo sé que me están escuchando, que todo lo que el pueblo va a hacer en los próximos meses, ustedes van a tener que pagar también por todo lo que han hecho. Usted que tiene un uniforme de policía y que supuestamente le dice que tienen que darle palo a una persona por pensar diferente, usted que se presta como una señora mayor que viene una foto para tener una KM en la mano, intimidar a los que están protestando en contra. Usted que va a la puerta de una persona y le dice en su cara que de aquí no va a salir nadie a protestar en contra de la revolución, porque la revolución le ha dado todo. No, la revolución lo que le ha quitado es el cerebro a usted. Usted también va a pagar por eso. Y a lo mejor no pague porque alguien o algún, no sea juzgada. Pero usted sabe quién la va a juzgar a usted, su conciencia. Y usted no va a poder estar más nunca tranquilo, sabiendo que se dejó usar por una dictadura que de alguna manera han llevado al pueblo cubano donde está hoy.
Formidable. Eres un gran comunicador. Yo lamento que no te hayas dedicado a ser cura, chico, porque tú hubieras sido un cura formidable. Hubieras llegado a cardenal sin lugar a dudas. Pero bueno, elegiste mejor por la comunicación y la consultoría de la tecnología. Te felicito, mi querido Darío Fernández. Me tienes muy emocionado, aunque dicen que ya las personas mayores, sobre todo hablo de los cubanos, como cubano, somos fáciles de emocionar. Pero no creas tú, no es tan fácil de emocionar a una persona mayor cuando no se llega al corazón y al alma como llegas tú. Me ha llegado, sinceramente te felicito. Creo que el mensaje que han mandado al pueblo de Cuba es formidable. Espero que hagamos otro programa en el futuro. Por el momento tenemos que terminar porque ya se nos ha terminado el tiempo. Queridísimo pueblo de Cuba, ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima semana, queridísimo pueblo cubano de la isla. Hasta luego, queridos compatriotas.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Radio Martí, Radio Martí. Vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Easy on Me. Sea paciente conmigo, de la británica Adele. Wasteland, Baldío, de la banda de origen sudafricano Seether, asciende al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Los vocalistas Jason Aldean y Carrie Underwood se unen y conquistan con la canción más escuchada del momento en las emisoras del género country. Se titula If I Didn't Love You, Si No Te Quisiera. Underworking, Hacer Maravillas, del dúo All Creatures, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard. I've seen so many miracles, I forgot what the word impossible means. En la cima de la cartelera de álbumes de música clásica tradicional encontramos a la agrupación Los Seminaristas de San Pedro en Wiegratzbad y su producción Santa Nox, Matines Navideños de Bavaria, del cual les presento el himno Jesús Redentor Omnium, Jesús el Redentor de todos. Lo siento, bebé, de los boricuas Tiny y Bad Bunny y la mexicana Julieta Venegas llega a ser el tema latino con mayor transmisiones o streaming. Ven acá, amor, ven acá. Farruko sigue en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs con Pepas.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días.
Y cerramos con el éxito más difundido del momento en las estaciones latinas de Estados Unidos, según Billboard. El príncipe de la bachata, Prince Royce, nos canta Lao a Lao. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00 41 79 807 2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó